nunca pensé, ahí está, ¿ves? Abrí que está sin llave. Escucha,
¿qué?
¿Nunca pensaste que podemos ser un día que se hinchen los huevos de nosotros reemplazados por robots?
No sé.
¿Eh?
Por ahí, ¿quién te dice, no?
Mira,
conductores de radio y televisión.
Sí, cómo no.
Robots.
Alguien tiene que decirlo.
Alguien tiene que decirlo.
Claro.
La nata sin filtro.
La nata sin filtro.
Alguien tiene que decirlo.
Ahí está, bien, gracias, Gallega.
La Gallega se va a quedar con todo.
La Gallega se va a quedar con todo.
Sí, se va a quedar con todo, sí.
Tal cual. Bueno, escucha esto. Un estudio que se hizo en la Universidad de Oxford.
Sí.
Dice que se van a perder cerca del 47% de los empleos.
No quiero estar dentro de ese 47%.
Y no, nadie quiere.
Claro.
Entre los 702 trabajos con mayor riesgo de que desaparezcan están los telemarketers,
sí,
vendedores de seguros,
bueno,
claro,
bibliotecarios, agentes de aduana. Déjenme una coima. Digo,
sí, sí.
Empleados bancarios de créditos. Inspectores de seguro. Árbitros deportivos.
¿Y ahora qué hacemos?
Y no, bueno, es como un bar, pero humano.
Claro. Los La Molina de la vida no van a existir más, ¿no?
Y no. Está Sebastián Divinsky en línea de teléfono, que es ingeniero en sistemas, fundador y CEO de Educación IT. ¿Qué tal, Sebastián? Acá Feynman y Granata, ¿cómo va? Buen día.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal, Sebastián?
Bien, ¿qué sos de Daniel Divinsky?
Siempre me pregunta lo mismo eso. No, bueno, no tengo relación.
Y pero vos me entendés que no es López, como te llamas Divinsky.
Claro. No, siempre me preguntan, sí, y no lo conozco, me gustaría conocerlo.
Vos sabés que Daniel Divinsky fue muchos años director de Radio Belgrano en la época de Alfonsín.
Dios.
Y fue el tipo que hizo Radio Belgrano, digamos. Realmente es un tipo muy, muy talentoso. Bueno, nada, ese era tu tío Daniel Divinsky. Bueno, escúchame, Sebastián. ¿Cómo hacen este estudio de por qué 702 trabajos, por qué el 47%?
Bueno, es un estudio que da un poco de miedo, ¿no?
Sí, sí.
Pero la parte positiva también es que el Foro Económico Mundial hizo una estimación para el 2025 que se van a crear más nuevos puestos que hoy no existen de los que van a desaparecer. Entonces, acá la conclusión es que hay como una transformación del empleo muy fuerte, pero estos nuevos empleos que se están creando, a diferencia de los que están desapareciendo, requieren mucha formación técnica. Básicamente van a ser mejor remunerados, ya está sucediendo eso de hecho hoy en día. Si bien hay como mucho desempleo y todos vemos los problemas que hay, sobre todo acá, en lo que es materia de talento digital, está súper difícil conseguir gente y las empresas están pasando mal, para no solo para conseguir, sino para retener también, ¿no?
¿A qué llamas talento digital?
O sea, programación,
¿en qué caso
sería? Diseño.
Okay.
Lo que pasa es que también hoy ya nos referimos a talento digital porque se están creando muchos oficios y se está como ramificando mucho las profesiones, ¿no? Antes casi todo era programación, etcétera. Hoy ya tenemos un montón de puestos digitales diferentes, de rama de experiencia de usuario, de diseño se bifurca un montón, de testing, de ciberseguridad también se bifurca, se crean nuevos puestos como DevOps, que es para quienes manejan infraestructura en la nube, que también todos los cambios tecnológicos que van sucediendo, por ejemplo, todos los servicios cloud que fueron apareciendo en los últimos años generan un montón de oportunidades y puestos nuevos, y la mayor de estos puestos se pueden trabajar remoto. Y el otro fenómeno que sucede es que no hay fronteras para poder aplicar laboralmente, digamos, ya no es como antes. Entonces, la gente está trabajando para el mundo directamente.
Claro. Vos sabés que está habiendo también muchas carreras nuevas a nivel universitario y que no son necesariamente digitales. Yo tengo una hija chiquita que quiere meterse a estudiar. Yo no sabía ni que existía la carrera. Ciencias del comportamiento en San Andrés. Que es una carrera que tiene 2 años. Y a mí me da toda la sensación de que es una carrera que con los años va a crecer, ¿viste? Mezcla neurociencia, psicología, etcétera, ¿no?
Bueno, las habilidades interpersonales son claves. porque es muy incierto también. Nosotros podemos predecir futuros trabajos de acá un año o dos, pero si hablamos de 10 años o 20 años, nadie claro. sabe. Y lo que es clave es esto, ¿no? Desarrollar capacidades para manejar la tolerancia, la resiliencia, el estrés. Eso es lo que contábamos un poco en el análisis que hicimos. También el tema de la capacidad analítica, ¿no? Para poder analizar cualquier cosa. Es fundamental también que las nuevas generaciones empiecen a cuestionar todo, ¿no? Es clave cuestionarse por qué hago esto, por qué esto lo hago todo el tiempo, qué sentido tiene, qué valor aporto en la cadena de trabajo, de proceso dentro de la compañía, qué puedo cambiar. Bueno, ese tipo de personalidades son las que más se van a adaptar a estos cambios que están sucediendo todo el tiempo.
Sebastián, ¿qué significa educación IT? ¿Qué es IT?
IT significa Information Technology. Okay. Lo que pasa es que es una nomenclatura que se utiliza mundialmente, por más que esté en inglés, y es el concepto del área de IT de cualquier empresa, ya sea una empresa tecnológica o una empresa tradicional que tiene un departamento de sistemas interno, ¿no?
La mala noticia es que van a desaparecer muchos trabajos, pero la buena noticia entonces es que van a aparecer nuevas carreras. O sea, los jóvenes del futuro se van a poder meter en esos nuevos trabajos.
Bueno, hoy ya está sucediendo y por eso hablamos mucho de lo que es upskilling y reskilling, ¿no? Skill significa competencia, ¿no? Una habilidad. Entonces, lo que está sucediendo hoy es que mucha gente está, primero, actualizándose, lo que es upskilling, que es sumar nuevas competencias o habilidades a un perfil profesional que ya tiene y que sigue especializando. Y lo que es reskilling habla como de reciclaje profesional. Que ahí es el concepto de que mucha gente empieza a dar un giro en su carrera, ¿no?
Claro.
Eso lo vemos mucho en el instituto, de que viene gente como un poco frustrada con su trabajo, con la proyección, la perspectiva que tiene a futuro.
¿Gente de qué edad llega?
Bueno, eso es interesante, porque uno de los miedos que tienen es, tengo 40 años, ¿puedo actualizarme?
Claro.
¿Puedo hacer un giro en mi carrera
profesional? ¿Me puedo reciclar? Claro.
Exactamente, sí. Y la respuesta, porque la evidencia, o porque lo veo permanentemente, es que sí, esa es la parte positiva. Obviamente es un miedo, es como un salto al vacío, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hay tanta demanda insatisfecha de parte del mercado laboral digital, que los problemas que en otras áreas que discriminan y está mal por el tema de la edad, en estas no, pues son como áreas que están bendecidas y las empresas están haciendo malabares para conseguir talento.
O sea, entonces, no buscan por edad, sino buscan por conocimiento. Punto.
Totalmente.
La edad
Aparte,
que
la realidad es que cambió un poco el paradigma el tema de la edad, ¿no? Antes en lo laboral...
Totalmente.
Las empresas pensaban que uno hacía carrera y se quedaba un montón de tiempo. Y hoy la estadística bajó un montón la probabilidad de permanencia en un trabajo. La gente va cambiando todo el tiempo. Entonces, hoy en día, si lo pueden retener más de 2 años, superaron el promedio.
En educación IT, ¿ustedes qué hacen?
Nosotros capacitamos en estas tecnologías. Tenemos más de 350 cursos y tratamos de cubrir todas las verticales digitales que un poco mencionábamos, ¿no? Ayudando a gente a reinventarse, ¿no? Y también chicos a querer empezar a formarse y a definir su perfil profesional.
¿Cuánto gana hoy un talento digital?
Está bueno eso. Primero hay como...
Estoy pegando con la pregunta hoy.
Lo que pasa es que es una pregunta difícil de responder.
¿Te diste cuenta, la nata? No, hoy estoy...
No, te entendido.
Afilado.
Es que es difícil de responderte, Eduardo, porque, ¿qué pasa? Hay como mucha dispersión de salarios hoy en día, porque se está como todo como reacomodando, entonces de repente tenés una persona que está ganando, y también hay que tener en cuenta el seniority, ¿no? En lo que es tecnología se utiliza, digamos, 3 segmentos, junior, semi-senior y senior,
sí.
Que es, de alguna manera, se refleja la cantidad de años de experiencia que tenés comprobable en el mercado laboral. Entonces, más o menos un junior, que es lo que más le interesa a la gente, porque son los que están arrancando, y en tecnología, lo que es programación, están alrededor de los 200.000 pesos. Pero a medida que va subiendo el seniority, empieza como a desvariar un montón, porque ahí ya hay oportunidades para trabajar y ganar en dólares en el exterior, hay muchas empresas que están pagando sueldos en mixtos, en las dos monedas, para tratar de retener, que no se te vaya.
Mirá vos.
El tema es cuánto... Perdón.
No, lo último, que Argentina un poco las empresas locales están padeciendo, porque ¿qué pasa? Nuestro salario en dólares está muy bajo comparado con la región. Y acá se compite contra el mundo, ¿no? Y sobre todo Estados Unidos está buscando mucho talento en Latinoamérica, porque los programadores en Estados Unidos son rockstar. Y nada, y ya inclusive se adaptan a la gente que ni siquiera habla inglés. Ponen en el medio un PM, un Project Manager, que también actúa como de traductor con el cliente y con el equipo de trabajo, y de alguna manera resuelve y avanza en lo que es la contratación.
Qué barrio. Este tema que hablas de que duran poco o que hay un alto nivel de rotación en los laburos, ¿es una característica cultural de los millennials o de los centennials?
Totalmente. Sí, totalmente. Se aburren, no solamente es dinero, es el desafío, algo más interesante, me cansé de... Quiero aprender con otro, alrededor de otro equipo de trabajo que me aporta y me hace crecer profesionalmente, cambiar el entorno, ¿no? Un montón de cosas, sí. Y sobre todo también malos liderazgos, ¿no? Empresas que no se han ido actualizando, les cuesta mucho más retener a la gente, y no estoy hablando solamente de salarios competentes.
No, es muy muy impresionante porque sé de jóvenes, por ejemplo, que como con una computadora en cualquier parte del mundo siguen trabajando como si estuvieran en la oficina, ¿no? Por ahí están tomando sol en vaya a saber dónde.
Pero nómades digitales.
Exactamente.
Sí, es una tendencia que va mucho por ese lado, donde también es como el concepto de la libertad. Por eso empresas que todavía exigen el trabajo físico en la oficina tiene una desventaja enorme. Y hay empresas que son organismos muy tradicionales que les cuesta cambiarse, adaptarse, y es una traba más fuerte a conseguir talento, ¿no?
Claro, tal cual.
La tengo acá Flavia Pitela, que es maestra y que quiere hacerte una pregunta.
Dos cosas te quería preguntar, ¿cómo estás? Por un lado... Si sirve, si aporta que los chicos desde muy temprana edad en las escuelas tengan, por ejemplo, ahora hay muchos programas de robótica, de inteligencia artificial, hay programas de computación un poco más desarrollados, programación. Y por otro lado, si la pandemia aceleró este proceso.
Sí, mira, sí, las dos cosas. O sea, la primera, en lo que es materia de programación, todo bagaje de conocimiento que vos traigas siempre suma. ¿Sí? Por eso a veces cuando tenemos un grupo, pues las clases que damos son grupales, a veces tenemos disparidad en los niveles, pero no es que uno es más inteligente que el otro, es que hay que ver qué hizo antes, con qué otro lenguaje, qué aprendió previamente, y todo eso le suma para poder asimilar conceptos abstractos que tienen carga cognitiva, etcétera.
O sea que cuanto más mejor, digamos.
Sí,
cuanto
totalmente.
Más aprendan, sí. Mejor.
Totalmente, sí, hay que sumarlo para mí también en los programas de estudios iniciales. Y lo segundo, sí, la pandemia aceleró por mil algo que se venía dando, y por eso estas notas, estas estadísticas así de que empiezan a asustar, porque en realidad empleos que van desapareciendo, estuvo toda la vida, permanentemente, que hay empleos que se van yendo. Yo cuando era chico me acuerdo que hasta algunos edificios todavía tenían ascensoristas.
Sí, claro.
Pero ahora, ¿qué sucede? La pandemia aceleró mucho el proceso de lo que es la digitalización, a lo que es trabajar remoto, y ese trabajar remoto también liberó un montón de otras posibilidades. Eso también se suma, que todo converge, ¿no? Pero hay un montón de evolución tecnológica que empezó también a cambiar mucho el paradigma. La inteligencia artificial es algo que se empieza a entremezclar en todos lados. O sea, y es muy fácil para los que trabajan en programación. Hoy en día todos los lenguajes de programación ya tienen componentes que los sumás a tu código y metés inteligencia artificial muy simple. Antes era como muy lejano para sumarlo. Y hoy ya se mezcla como si nada. Los juegos ya empiezan a tener inteligencia artificial. O sea, cuando competís contra la máquina, te estudia la máquina, aprende de vos, y cada vez se pone como más difícil de ganarle, o empieza a haber inteligencia artificial en la misma programación. Eso da un poco de escalofríos. Pero hay una herramienta llamada Copilot que para los programadores se instalan y te empieza como a autocompletar tu propio código de programación. y te conoce a vos mismo, tu forma de escribir, de nomenclar, digamos, los nombres, las funciones, etcétera, y te empieza a predecir y lo acierta casi siempre. Entonces es, digamos, muy llamativo.
Sebastián, gracias, viejo, por la comunicación. Un abrazo.
Un Sebastián. Gusto, Sebastián.
Divinci, vale. Quien hablaba, ingeniero en sistemas, fundador y CEO de Educación IT.
Muy interesante.
Y bueno, seremos reemplazados.
¿Y qué vas a hacer? Y sí, nadie es imprescindible.
Dentro de 50 años que hagan lo que quieran.
Un robot la nata.
¿Cómo que no?
Que putee, ¿no?
Sí, tal cual.
Claro, el robot me estudia y putea.
Claro, exactamente. Bueno, querido, hasta mañana.
Nos hablamos mañana, viejo. Un abrazo.